Aquí se inicia el magazine institucional Diálogos, alrededor de una taza de café. Espacio institucional de la Universidad del Cauca, con invitados especiales y temas de interés universitario. Bienvenidos.
Bienvenidos, amables oyentes, a Diálogos alrededor de una taza de café. Estaremos hoy con ustedes en la realización, Jaime Alberto Moncayo Yepes. En esta oportunidad estaremos tratando un aspecto que liga el tema de la paz con la Universidad del Cauca. Al igual que en el caso de las conversaciones entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC realizadas en La Habana, en las cuales la alma mater ha desempeñado un papel importante por ser su rector, el doctor Juan Diego Castellón Orrego, el representante por el sector académico ante el Consejo Nacional de Paz, se da la opción de participar activamente en un proceso que busca pacificar a otro grupo alzado en armas como es el ELN, Ejército de Liberación Nacional, que ha iniciado conversaciones con representantes del Gobierno Nacional. El doctor Roberto Rodríguez Fernández, decano de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, es el representante por la Universidad del Cauca ante el Consejo Departamental de Paz y es quien de alguna manera está liderando este tema que tiene que ver con la participación de la alma mater en este momento del conflicto. La Unicauca viene cumpliendo una tarea encaminada a la organización de una comisión con otros directivos para sacar adelante este proceso a nivel académico, con la pretensión de analizar lo que está sucediendo en La Habana, pero visualizando otro proceso de paz, el que se está iniciando entre el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional. Comencemos esta charla. Bienvenido, doctor Roberto, a Diálogos alrededor de una taza de café.
Es un placer acompañarlos en estas reflexiones para poder, si se puede, aportar alguna idea, movilizar alguna idea hacia el entendimiento que a todos nos hace falta.
Coméntenos, ¿por qué la alma mater toma la iniciativa en este nuevo proceso que apenas está iniciando?
Nosotros creemos que la universidad debe introducirse en todos los temas que tienen que ver con los procesos de paz y hemos venido cumpliendo esa tarea a través de una comisión organizada aquí con otros directivos y se ha hecho un análisis acerca de los procesos en La Habana que tienen que ver con las FARC. Pero nos pusimos a pensar en la facultad que el otro proceso de paz que tiene que ver con el Ejército de Liberación Nacional pues no ha sido trabajado muy a fondo. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no trabajar ese tema? ¿No? Sobre todo aquí en el Cauca, en donde hay unos reductos, unos frentes, una gente pues del ELN que está en el sur, que también sabemos que está en el norte del Cauca y que se mueven pues alrededor de una lógica diferente a la de las FARC, ¿no? Entonces nos pusimos a estudiar el tema y hemos llegado a la conclusión con otros personajes y con la ayuda de algunos otros profesores a nivel nacional que es conveniente y además necesario negociar con el ELN, porque sin ello la negociación de La Habana con las FARC quedaría pues como coja, como que no se completa, como que sin el ELN no podríamos hablar probablemente de una paz estable. Así que entonces nos hemos dedicado a trabajar y como resultado de todas esas reflexiones hicimos un foro la pasada semana donde vino un comandante ex guerrillero del ELN que se conoce como Torres, creo que Francisco Torres, algo, y vino también un autor de un texto que se publicó en Bogotá, que es también resultado de otro foro allá en Bogotá. El texto se llama ¿Por qué negociar con el ELN? Este profesor se llama Víctor Currea. Y además estuvimos también con un delegado del arzobispo de Cali, un personaje que trabaja en los temas de la Iglesia Popular y de la religiosidad desde el punto de vista del ELN, pues que es muy nutrida. Y entonces él, en representación del arzobispado de Cali, nos vino y nos hizo una reflexión acá que les podría explicar pues perfectamente por qué ellos y no otros. Y además un líder popular aquí, bueno, un líder de una organización popular aquí en el Cauca que se llama el Congreso de los Pueblos, que también estuvo hablando. Y nosotros, digamos, este foro lo hicimos ahí en el Salón de los Fundadores y nos quedaron ideas muy claras, ¿no?, de por qué realmente es necesario y hasta conveniente negociar con el ELN.
Nos doctor, cuáles han sido las razones por las cuales Unicauca toma la decisión de participar activamente.
Nosotros tenemos una posición, digamos, en el Cauca tenemos una posición privilegiada para abordar este tema a nivel nacional. En primer lugar, porque los diálogos ya se están haciendo con el ELN, lo que pasa es que están en una etapa reservada, ¿no? Y nos dicen que ahora, en este mes de septiembre, vamos a pasar a la fase pública. Esos diálogos ya se están haciendo en el Ecuador. Y allá ya se está trabajando, dijéramos, una agenda con los líderes del ELN. Ellos han exigido, ¿no?, en esa mesa, que todo lo que se vaya a hacer, pues será un proceso muy distinto al de las FARC, ¿no? Podemos hablar un poquito más enseguida sobre esto, pero ellos han exigido que todo lo que se trate con ellos debe tramitarse alrededor de la Iglesia colombiana y concretamente el Arzobispado de Cali, ¿no? Ellos están, en Cali cumpliendo una labor de puente entre lo que es el gobierno y la dirigencia del ELN en el Ecuador, y han avanzado mucho sobre eso, ya hay cosas logradas. Pues como es obvio, eso tiene una reserva para que no se vayan a perder las iniciativas en medio de, sobre todo, de este año, que es un año electoral, pues, y entonces, para que no haya malinterpretaciones y manipulaciones, pues se ha tenido como reservado, ¿no? Nosotros como Universidad del Cauca lo que pretendemos hacer es trabajar con las organizaciones de la sociedad civil. Nosotros no vamos a entrar en contacto con los armados, ni vamos a tener postura en la mesa, sino que nosotros vamos a trabajar con los campesinos, con las organizaciones campesinas, con las organizaciones indígenas, con las organizaciones de los barrios populares, en fin, vamos a trabajar con todo lo que es el sector popular y los movimientos sociales en el Cauca, para transmitirle esas ideas al Arzobispado de Cali y que ellos los lleven a la mesa con el ELN, ¿no? Entonces nosotros lo que queríamos es un papel como de recoger las demandas ciudadanas, como de canalizar pues todo esto que la gente pide, porque por una razón, ¿no? Y es que creemos que ahí se justifica este actuar en el sentido de que el ELN plantea un diálogo, pero no como se está haciendo con las FARC, entre una delegación de ellos y una delegación del gobierno que se reúnen en La Habana y conversan, lo cual es válido, pero el ELN dice que no. Ellos lo que piensan hacer es que van a reunir a las organizaciones de la sociedad civil, y son las organizaciones de la sociedad civil las que dicen qué es lo que se negocia, ¿no? O sea que ellos realmente van a tener, el ELN van a tener es un papel secundario, porque el papel protagónico y principal lo deben tener las organizaciones populares. Y eso es lo que han planteado, ¿no? De ahí el esquema diferente y el formato diferente de diálogo para llegar a la conclusión de que las armas del ELN lo único que van a hacer es respaldar lo que la sociedad pida en cada espacio y en cada lugar. Por ejemplo, que vamos a pedir en el Cauca, que vamos a plantear que debe ser negociado. Ellos tienen muchas coincidencias con lo que se está haciendo en La Habana, por ejemplo, con el narcotráfico, con la tierra, pero ellos tienen su propia agenda, ¿no?, en la cual resaltan dos temas muy, muy importantes. Uno, que es, ellos han dicho, el tema de las víctimas, y dos, el tema de la participación ciudadana. Y en ese de la participación ciudadana resalta mucho la política minero-energética. Ellos van a trabajar ese tema y el desarrollo regional, lo cual implica analizar y debatir sobre el modelo económico del país, cosa que no está ocurriendo en La Habana, ¿no? Entonces, ese sería el aporte del ELN, que me parece que es un esquema distinto, que es una guerrilla que puede enseñar muchas cosas, es un esquema mucho más democrático, porque vincula a la gente, y no es el esquema consabido pues de dos que se sientan en una mesa pues a durante dos o tres años a discutir un tema.
Dialoguemos alrededor de una taza de café.
Están escuchando ustedes Unicauca Estéreo en la frecuencia 104.1 en el FM. El programa al aire en este instante es Diálogos alrededor de una taza de café, con nuestro invitado el doctor Roberto Rodríguez Fernández, decano de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad del Cauca. Nos vamos con unos mensajes institucionales y ya regresamos con ustedes.
Cantamonas mi condena, cantamona me envenena. Universitario, elige la vida. Esta es tu opción. Oreja de Van Gogh, programa de prevención y atención al consumo de sustancias psicotrópicas y juegos de azar. Acércate, División de Salud Integral, teléfono 820-9800, extensión 2508.
En Unicauca Estéreo nos interesa saber qué opinan los oyentes sobre nuestra programación.
Nuestra programación.
Escríbanos al correo electrónico. Correo electrónico. oyentes@unicauca.edu.co.
¿Sabías que en el panteón de los próceres de la Universidad del Cauca se encuentran las cenizas de los payaneses que contribuyeron a forjar con ideas políticas, poesías irónicas, estrategias militares, riquezas cuantiosas y hasta con su propia vida la independencia de nuestro país? No te quedes sin memoria, ven y recuerda nuestra historia. Valora y aprecia nuestro patrimonio cultural.
Dialoguemos alrededor de una taza de café.
Nuevamente con ustedes, amables oyentes, seguimos con nuestro invitado, el doctor Roberto Rodríguez Fernández, hablando sobre el proceso de paz con el ELN. La Universidad del Cauca pretende trabajar con las organizaciones de la sociedad civil, mas no va a entrar en contacto con los armados ni va a tener postura en la mesa. La Alma Mater trabajará con las organizaciones campesinas, con las organizaciones de los barrios populares y también con los movimientos sociales de este departamento, para transmitirle esas ideas al Arzobispado de Cali y que ellos los lleven a la mesa de diálogos con el ELN. El papel de los universitarios será entonces el de recoger las demandas ciudadanas y canalizar lo que la gente solicita. Bueno, sigamos, doctor, cuéntenos sobre algunos aspectos característicos de este grupo insurgente.
El Ejército de Liberación Nacional, en su configuración ideológica, podríamos decir, tiene tres bases. Esas tres bases son, por un lado, el marxismo, que es, indudablemente en los años 60 y 70 estuvo en auge, y esa ideología pues lleva pues al combate de lucha de clases contra de clases populares contra las clases poderosas. Digamos pues que eso impulsa mucho a la guerrilla del ELN. Pero también hay otra base importante, que es la influencia de la Revolución Cubana, ¿no? Y de cómo el marxismo entonces se adecua a las condiciones de América Latina a través de figuras como la del Che Guevara, como el ejemplo de los cubanos, de Castro y de toda esa guerrilla que hizo la insurrección en La Habana pues en 1959 y que se tomó el poder y que se ha logrado mantener hasta ahora. Ese es un segundo elemento. Y el tercero, que es, dijéramos, propio aquí de Colombia, es la religiosidad popular. Bueno, está en toda América Latina, pero digamos en Colombia el ejemplo del cura Camilo Torres Restrepo, que fue guerrillero del ELN, que cayó pues en el combate en 1966, creo. Esas tres bases, entonces el marxismo, la influencia cubana y la religiosidad popular, llevan a que el ELN sea una guerrilla distinta a la guerrilla campesinista de las FARC, ¿no? Las FARC tienen tienen sus propias bases y su propia ideología, en la que cuenta también el marxismo, cuenta la influencia de la Unión Soviética, pero recogen todas las luchas campesinas de Colombia. El ELN se caracteriza es más por recoger como las luchas estudiantiles de América Latina, y las luchas populares que se dan en el interior de las ciudades. Y hubo una época en que el ELN tuvo una muy fuerte guerrilla urbana que definió muchas cosas. También ha estado al borde de la extinción, pues, porque les han golpeado mucho, pues, y ahora han revivido, pues, en una especie de guerrilla muy ligada a las sociedades, ¿no? Donde uno diría que el trabajo militar no es tan grande como el trabajo político que han hecho en los barrios y en las zonas campesinas e indígenas. Entonces, creo que eso los lleva a plantear un esquema diferente al de las FARC. Mientras que las FARC pues, son mucho más militaristas, el ELN es mucho más societal, pudiéramos decir, más ligado a la sociedad, a pesar de también que ha habido un militarismo ahí muy marcado en algunos sectores, porque estos no son movimientos que sean, digamos, pues, muy unidos, sus diferencias entre ellos. El ELN pasó incluso por una época en donde se se atacó a sí mismo, ¿no? Un canibalismo pues entre ellos que se dio, pero bueno, esas son etapas que seguramente las habrán superado. Entonces hoy ellos plantean que ellos no pueden hacer un esquema alejado de la sociedad y de sus bases societales, ¿no? Por eso entonces es que plantean que el esquema tiene que ser que negocie la sociedad a través de ellos, claro, pero son las propuestas de la sociedad y no las propuestas de ellos. Es decir, ellos no van a buscar pues que les den una, a desmovilizarse, por ejemplo, a que les den, como dice la gente, casa, carro y beca, y entonces se entregan y digamos se reintegran a la sociedad. Eso no lo persiguen ellos, y eso lo tienen claro. Ellos lo que buscan es una aportarle a la democracia colombiana en algo que incluso está, que no es ni siquiera de izquierda, es una cosa que las peticiones que hace el ELN y la sociedad están todas contenidas en la Constitución del 91. Si se cumpliera la Constitución del 91 tendríamos un país mucho mejor, pero resulta que ni siquiera eso se ha cumplido. Entonces el ELN dice, bueno, pues hay que intentar cumplirlo, ampliar la democracia, movilizar pues las armas del ELN en respaldo a lo que pide la gente, sobre todo en ese tema minero energético que es tan complicado, ¿no? y que produce una gran cantidad, bueno, que produce la ganancia de unos cuantos, pero una gran cantidad de males para muchos. Así que entonces esa política minero energética, el desarrollo regional, la participación ciudadana, son temas que para el ELN son vitales, ¿no? Vitales para ellos, y sin los cuales pues ellos dirían pues que no habría ningún proceso de paz. Probablemente sostienen el proceso de paz porque han visto que eso es posible, que es posible avanzar en algunos de esos temas, entonces por eso están debatiéndolo.
Según usted, el Ejército de Liberación Nacional tiene una agenda política concreta, por lo que se considera que este grupo es un actor político válido y por lo tanto se cree que es necesario y conveniente conversar con ellos. Seguramente ellos tienen muchas cosas por decir y si no las tuvieran, pues por lo menos facilitan la participación social para que a través de ellos se digan diferentes cosas. Doctor, ¿cómo considera usted que son las exigencias o los temas para negociar que pondrá sobre la mesa el ELN?
Creemos también que el ELN está haciendo unos planteamientos razonables, ¿no? Razonables en el sentido de que es una visión de la democracia mucho más directa, una democracia mucho más real, y eso entonces hace que sea conveniente conversar con ellos para que ellos, digamos, pues a través de, no digamos la entrega de armas, pero a través de la no utilización de las armas, como probablemente lo dirían, pues entonces podamos llegar a acuerdos sobre aspectos vitales para la economía del país, para la política, para la sociedad. Eso es lo razonable. Creemos que el ELN también está planteando unos mecanismos innovadores. No se ha ensayado en el mundo antes, no se ha ensayado un esquema de diálogo como el que está planteando el ELN. Porque siempre son las dos delegaciones del movimiento armado y el gobierno de turno conversando. Acá no, fíjese que acá se está rompiendo un esquema que es, digamos, pues que se ha ensayado y que ha dado frutos, porque también ha tenido fracasos. El ELN está ensayando una cosa novedosa, que es el diálogo a través de la sociedad, que es una vieja idea que ellos tienen, que antes le llamaban de la Convención Nacional y que ahora le están llamando pues de la participación ciudadana en el proceso de paz, ¿no?
El Ejército de Liberación Nacional persigue el logro de transformaciones socioeconómicas que lleven a este país a ser mucho más democrático y en el cual a una persona le sea posible ser de izquierda o de derecha sin ningún tipo de inconveniente. Doctor, ¿usted cree que es posible llevar a cabo esta idea?
El ELN, con estas ideas y con esto que plantea recoger de la sociedad, lo que está persiguiendo es transformaciones importantes que lleven a un país más decente, ¿no? Un país que finalmente, pues no podríamos decir un nuevo país, bueno, un país que por lo menos sea mucho más democrático. Eso creo yo que es vital, es necesario, es parte de lo que es la modernidad de estos últimos momentos, de la decencia de un país que si quiere votar por la derecha o por la izquierda, pues que lo pueda hacer tranquilamente, pero que eso sea real.
Creemos que hay aquí una apuesta importante y por eso La Universidad del Cauca participa, lógicamente, sin tomar partido, actuando desde lo académico y en una postura meramente reflexiva, aportándole al proceso, igualmente haciendo las críticas, porque se reserva la posibilidad de realizar este tipo de críticas en lo que se crea conveniente y buscando finalmente la posibilidad de desentrabar estas cosas hacia un mejor país. Agradecemos al doctor Roberto Rodríguez Fernández, decano de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, por haber participado en este espacio.
No, con mucho gusto, y cuando deseen continuar estas reflexiones conmigo, con algunos de las gentes que nos acompañan en la Facultad de Derecho, pues bienvenidos y gracias por la amabilidad de invitarnos.
Y el agradecimiento es también para ustedes, estimados oyentes. Los invitamos para que nos encontremos en una próxima emisión de Diálogos alrededor de una taza de café.
Finalizamos el programa Diálogos alrededor de una taza de café. Espacio institucional de la Universidad del Cauca. Los invitamos para que nos acompañen la próxima semana con otros temas de interés. Hasta pronto.